Pues muy bien, queridas hermanas. Esta mañana, siguiendo la secuencia, pues nos toca hablar de... Ayer por la noche entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Y hoy mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Son frases, como veis, tremendas. Si os habéis dado cuenta, la predicación de la tarde varía un poco. Es una predicación más popular, con muchos ejemplos, con muchas cosas. Porque, bueno, pues porque como hay tanto pueblo, yo creí que iba a haber mucha menos gente. Pero bueno, pero hay mucha gente, y mucha guitarra, y mucha cosa. Son secas así. Y los de aquí, pues también me dicen que están bien, que están contentos. Entonces, aquí hablamos esta mañana de este de... mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. El vacío del hombre para mí es vacío de Jesucristo. Yo no entiendo de otros vacíos. Porque... si no es Jesucristo, ¿de qué nos podemos llenar? ¿Qué es lo que nos puede interesar? Julio decía, y seguro que os lo predicó aquí hace 30 años, que si yo no tuviera fe, si yo no tuviera a Jesucristo, ¿cuántas cosas tendría que inventarme para llenar mi vida? Y no la llenaría. Lo que pasa es que el tener fe es un don, es una gracia. Y el que la tiene, sabe que la tiene. Pero el que no la tiene, no sabe que no la tiene. Porque no la echa de menos. Se cree que no hay otra cosa. Se cree que la vida es una vida natural, una vida de familia, una vida pues de alcanzar los logros de este mundo, los ideales de este mundo. Y eso es una vida, ciertamente, pero es vida natural, que no tiene por qué ser mala. No tiene por qué ser mala. Es la vida humana natural. Pero, según la fe católica, sometidos como estamos al pecado, es una vida, vamos a llamarla que adolece de muchos bienes y sufre muchos males. ¿Qué quiero decir con esto? Que el peligro está siempre al acecho. Estamos bajo el poder del pecado, como nos dirá después. Y entonces siempre está ahí el peligro. ¿Qué significa el poder del pecado? Pues es el poder de la muerte, el poder de la enfermedad, el poder de la ignorancia, el poder de la incapacidad. Y el poder de no dar un paso adelante en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo. Por eso, pues, el vacío del hombre es faltarle a uno Jesucristo. Como os decía ayer por la tarde, a mí me costó trabajo llegar al conocimiento de Jesucristo desde el Espíritu Santo. Porque cualquier otro conocimiento de Jesucristo yo no creo que tenga ninguna validez. Si conocemos a Jesucristo fuera del Espíritu Santo, le conocemos como Dios nada más. Y le adoramos, pero nada más que adorarle. ¿Cómo se adora? Pues a una devoción. Si conocemos a Jesucristo fuera del Espíritu Santo, lo podemos considerar como el hombre más importante del mundo, como un moralista excepcional, como un hombre, un taumaturgo prodigioso. Otros lo consideran en la línea política, como un guerrillero, como un hombre luchador por la justicia, por la igualdad, como uno de los grandes activistas de la historia, que han luchado por el bien y la igualdad entre los hombres. Si conocemos a Jesucristo sin Espíritu Santo, ¿qué le pasó a los apóstoles? Aún el día de la ascensión, después de haberlo visto resucitado, después de haber comido con él resucitado, todavía estaban sin Espíritu Santo. Y como estaban sin Espíritu Santo, ¿qué nos dice Lucas? Que iban cavilando entre sí y discutiendo y preguntando a Jesucristo, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Estaban todavía en la política, estaban todavía en las cosas de este mundo. Entonces, naturalmente, tenían una idea de Jesucristo, pues, extraordinaria, altísima, pero sin Espíritu Santo. Es decir, no sabían. No sabían todavía lo que Jesucristo verdaderamente significa y significará para siempre. No lo sabían. Estaban todavía su corazón, digamos, como velado. Tenían ya una premonición, pero nada más que eso. Y Jesús le responde, pues no me toca a mí. Esperad unos días en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza de lo alto. Y cuando recibáis la fuerza de lo alto, pues entonces va a suceder en vosotros el gran misterio. El gran misterio de entender lo que yo soy y lo que yo he significado. Por eso, sin Espíritu Santo no podemos tener a Jesucristo. Y sin Jesucristo, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el vacío del hombre si no está Cristo por dentro. Esa frase que dice San Pablo de ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, pues es una frase tremenda, tremenda. Porque es que a Cristo no podemos llegar a Él como modelo. Algunas veces decimos o dicen, es que Cristo es nuestro modelo. No, Cristo no es nuestro modelo. ¿Cómo vas tú a llegar a Cristo? Modelo es una cosa a la que se puede imitar. Eso es un modelo. Sabéis que hay una herejía que se llama pelagianismo. Y esa herejía, la herejía de los pelagianos, es una herejía que, digamos, hace poco aprecio de la gracia de Dios, de la gratuidad. Esa herejía nos dice que uno, por sus propias fuerzas, unas fuerzas que nos ha dado Dios, y esa es la gracia, para Pelagio la gracia es la naturaleza que nos ha dado Dios para poder conquistar el cielo. A eso se refiere la gracia, y no hay otra gracia que esa. Pues según Pelagio, nosotros somos los que con nuestras propias fuerzas, no con nuestro ejercicio y con nuestros merecimientos, tenemos que conquistar el cielo. Evidentemente, en esa perspectiva, pues Jesucristo es un modelo. Vamos a ver cómo podemos imitar a Jesucristo. Pero San Agustín, la iglesia entera salió contra Pelagio de una forma tremenda, porque le afectó en las propias entrañas, ¿no? En la Iglesia Católica, en el cristianismo siempre, la salvación por gracia es una cosa esencial. Es decir, por una gracia especial que Dios te da. Por esa te salvas, no te salvas por tus obras, ni por tus méritos, ni porque hagas, ni porque dejes de hacer, no. Es gratuita, es un don de Dios, es algo que te viene y te levanta a lo sobrenatural. Lo sobrenatural para... estamos incapacitados para ellos, a no ser que el Señor derrame la gracia en nosotros. Y entonces una frase tremenda, pero muy bonita, pero tremenda, que decía San Agustín a Pelagio, dice, la tragedia de Pelagio es que considera a Jesucristo como un modelo cuando es un don. A ver si os dais cuenta de la diferencia entre modelo y don. Modelo es a alguien que yo tengo que imitar, que yo debo imitar. Y el don es algo que sucede en mí, que obra en mí. ¿Quién obra? El Espíritu Santo. La gracia de Dios. ¿Y qué es lo que obra el Espíritu Santo en ti? ¿Qué es lo que crea el Espíritu Santo en ti? Lo que creó en María, Jesucristo. El Espíritu Santo crea en ti a Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que aprender y sobre todo tenemos que invocar al Espíritu Santo para que nos revele que Jesucristo es un don. No es algo a imitar, es algo a recibir, algo a suceder. Y cuando va sucediendo Jesucristo dentro de ti, es decir, el Espíritu Santo lo va haciendo, pues tú puedes decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo vive Cristo en Pablo? Porque lo va haciendo, construyendo el Espíritu Santo en su interior. En otros momentos dice, revestidos de los mismos sentimientos de Cristo, pero va en la línea de los sentimientos, ¿os dais cuenta? De las vivencias interiores, revestidos de Jesucristo. Por eso hay una diferencia muy grande de vivir la vida religiosa, el cristianismo todo entero como don, o vivirlo como modelo, como algo que hay que hacer, como algo detrás de lo que debemos nosotros correr y seguir. En la primera parte, pues somos nosotros los protagonistas, los que activamos las cosas, los que hacemos por merecer, los que hacemos por correr, los que en la segunda dejamos que el Espíritu Santo lo haga en nosotros, en nuestro corazón, y nos vayamos transformando de claridad en claridad, como dice San Pablo. Pero la claridad no nos la damos nosotros a nosotros mismos. Nuestro rostro se va transformando de claridad en claridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cada vez nos ilumina más. Anoche o esta mañana lo discutíamos cuando salimos de la oración ayer por la noche. Discutíamos si la luna era luna llena o no. Y yo decía que le faltan como unas 7 horas. Probablemente esta mañana haya sido luna llena. Pero estaba llena. Parecía llena. Pero la parte izquierda le faltaba un trocito todavía, un mínimo. Y decía uno de los chicos, no, le faltan 24 horas. Y yo decía, yo creo que 24 horas no, es muy poquito, es muy poquito. Le van a faltar 7 horas nada más. Seguro que las 7 o las 8 de la mañana es luna llena. Y diréis, ¿y a qué viene esto? Pues que la luna tiene sus fases. Va creciendo de claridad en claridad. Pero no es suya la claridad. Porque la luna no tiene claridad. La luna es fea, es oscura, es arenosa, es fría. La luna no tiene nada de bella. Pero lo que refleja la luna es la luz del sol. Y el reflejo de la luna hace a la luna maravillosa. Hace a la luna guapísima. Hace a la luna llena, pues que todo el mundo la mire. Porque como estaba encima de nosotros, muy encima, según salimos de la oración, pues nos quedamos diciendo, mira qué lunón más grande tenemos encima de nosotros. Pero es un ejemplo bonito, un ejemplo bueno para saber cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros y va descubriendo nuestro rostro y haciéndonos crecer de claridad en claridad. El crecimiento es interior, claro está. Es un crecimiento interior. Pero San Pablo en ese texto hace referencia a Moisés que se tapaba con un velo. Ya os acordáis de ese texto, ¿verdad? Moisés que se tapaba y se cubría con un velo. Y dice San Pablo, los judíos hasta hoy están todavía con ese velo. Y como están todavía con ese velo y no han llegado al misterio y a la claridad suficiente, no han llegado a Cristo, pues no se va reflejando el misterio de la luz en su rostro. Como que no actúa el Espíritu Santo sobre ellos, siguen velados, siguen oscurecidos en sus temas, en sus antiguos testamentos, pero no acaban de crecer en claridad, de claridad en claridad. Pero nosotros sí, nosotros sí. Ese crecimiento, como digo, es interior. San Pablo lo sabe muy bien y por eso dice, es Cristo quien vive en mí. Pero haciendo la comparación con Moisés, pues nos habla de ese reflejo exterior que también crece en nosotros de claridad en claridad, obrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la luz. Es la luz que ilumina. Pero la luz nunca sería luz si no hubiera algo que fuera iluminado. ¿Os dais cuenta? Si hubiera luz y no hubiera cosas, no habría luz. ¿Por qué no? Si hay ruido, vosotros imaginad que un cañón que lo dejan en un desierto donde no hay ningún hombre a 200 kilómetros a la redonda y ese cañón se dispara. ¿Hay ruido? ¿Hay ruido o no hay ruido? Pues no hay ruido. No hay ruido, hay movimiento, pero para que la formalidad del ruido está en el oído. Es aquí donde se fabrica la palabra, en nuestro oído, donde se fabrica la música, donde lo demás son, vamos a decirlo sencillamente, movimientos de ondas etéreas, que son necesarias para producir la música, para producir el ruido. Pero si no hay una oreja que lo oiga, pues no hay nada más que movimientos físicos, puramente físicos, de la formalidad. La materialidad está en el aire, vamos, en el aire, en las ondas. Hoy día lo dicen de otra forma, pero yo, como soy de la antigua escuela, sigo hablando así, ¿no? Pero me entendéis. Pero entonces la formalidad de Jesucristo está en la obra del Espíritu Santo dentro de ti, que te fabrica a Jesucristo, vamos a decirlo así. Si no, pues hay ondas, o sea, hay algo que obras que tú haces, cosas que tú haces, incluso ideales y eso, pero Jesucristo solamente, su formalidad, su forma, su esencia, su identidad profunda, es el Espíritu Santo el que te la da a entender, y en este caso entender, porque es donde el Espíritu Santo, en este caso entender es suceder, sucede en ti Jesucristo. Es una palabra que no estamos muy acostumbrados a utilizarla, pero es la que mejor explica. Acontece, sucede Jesucristo dentro de ti, porque dentro de ti suceden cosas, ¿no? Tienes vivencias, entiendes cosas, sientes cosas, piensas cosas, pero la cosa que más te puede llenar, la cosa, la idea, el sentimiento, la realidad que más te puede llenar a tu corazón es la realidad de Jesucristo resucitado. La resurrección de Jesucristo cabe dentro de ti. Jesucristo resucitado cabe en tu corazón. No sabemos de qué forma, pero sabemos que sucede en ti. Sabemos que hay algo vivo dentro de ti que te transforma, que te hace una criatura nueva. Y Jesucristo resucitado te lo inyecta el Espíritu Santo en el corazón. Y ahí lo entiendes, porque si no, estás en el Jesucristo de los apóstoles el día de la ascensión. Señor, eres un gran jefe. ¿Cuándo arreglas esto? Que no es eso. Que Jesucristo no es un gran jefe, es mucho más que eso. es una obra celestial del Espíritu Santo resucitada que está en tu corazón y te transforma. Te hace una criatura nueva. Por eso qué bonito es decir, cuando se entiende esto y se vive un poco esto, pues mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira que si el Espíritu Santo no nos inyecta nada de Jesucristo en el interior, si no sucede nada de Jesucristo en nosotros, pues la verdad es que estamos vacíos. Y hasta en la vida religiosa se puede dar ese vacío, porque en la vida religiosa puede haber muchas veces muchos comportamientos que no son adecuados para que Jesucristo viva en ti. Porque estás muy asegurado en tus cosas, muy asegurado en tu endogamia, en tu tradición, en tus cosas. Oiga, que lo más importante del convento es Jesucristo. Que lo más importante del convento es Jesucristo. No sea que hagamos de Jesucristo cualquier otra cosa. No sea que confundamos a Jesucristo con determinados comportamientos. Que no, que no. ¿Qué le pasó a Santo Domingo? Qué bonito es estudiar el primer capítulo general de la Orden Nuestra en Pentecostés del año 1220, cuando los frailes pues se legislaron a sí mismos. Se legislaron de una forma muy original, muy original. Porque se encontraban con que tenían que hacer una serie de cosas que hasta entonces no lo habían hecho los monjes. Como era estudiar, salir de casa, ir a las clases a la universidad, ser profesores de universidad, salir a predicar por los sitios. ¿Y cómo se compagina eso? ¿Cómo se compagina eso con la observancia religiosa? Porque Santo Domingo quería tener las dos cosas, los frailes querían tener cosas. ¿Cómo se compagina esto con la observancia religiosa? No, la regla y las constituciones dice claramente que al monje se lo dice claramente. Pero el dominico, si seguimos el estilo de constitución o de regla del monje, el dominico no puede ser dominico, pues no puede seguir su vocación de predicar, de estudiar, de enseñar. Y entonces, pues qué bien lo hicieron, cómo supieron inventarse una cosa tan sencilla como es la dispensa, la ley de la dispensa, que parece que no es una, que es una cosa de nada, pero esa ley de la dispensa está basada en algo más profundo. Voy a tratar de explicar esto porque es muy dominicano. El otro día estuve en las monjitas estas nuevas que hay, que tienen mucha fama, de Lerma y de la Aguilera, que ya van en este momento por la 198, yo creo. 198 vocación. Hace 4 meses andaban por la 175. Y ahora van por la 198. Y estuve en una profesión, tres chicas hacían profesión solemne y la presidía un cardenal, el cardenal francés Medet, o no sé cómo se llamaba, que hasta hace poco era el prefecto de la congregación de religiosos, que fue el que le arregló la separación de las clarisas y de esto, ¿no? Y entonces cuando llegó la profesión yo no me había fijado nunca. Pero claro, como había escrito este libro sobre Santo Domingo y yo había estudiado cómo lo hacen los dominicos, pues me extrañó tanto la profesión que hicieron. ¿Sabéis qué profesión hicieron? Pues dijeron, yo prometo, en presencia de la Santa Virgen María, de la Virgen María, se lo citaron, y en presencia de ti, Madre Verónica, superiora, prometo a Dios que seré obediente, pobre y casta según nuestras constituciones. Yo cuando dijo eso me quedé de piedra, digo, ¡ay, wow! ¡Ay, wow! Según los dominicos aquí no hay profesión. Profesan cosas, profesan constituciones, profesan castidad, pobreza y obediencia, cosas. No me extraña que tengan divisiones. Porque claro, según las constituciones, pero viene el otro y dice, pero no, pero es que estas constituciones hay que entenderlas. Y entonces, franciscanos, capuchinos, menores, etcétera, etcétera. Haciendo la profesión así, uno se queda. Yo digo, los dominicos no hacemos profesión de cosas. No prometemos ni constituciones, ni votos, ni nada. Nosotros hacemos profesión a personas. Pero tanto, en cuanto a dominicos, tanto los frailes como las monjas, como los terciarios, como todo el mundo, hacemos la profesión. Adiós. La bienaventurada Virgen María. Y a ti, Madre Superiora, en lugar del Padre Maestro General. O sea, todos hacemos la profesión al Maestro General. A la persona del Maestro General. Que seré obediente a él y a la superior y a tus sucesores. O sea, es una cuestión, parece que no es nada, pero es una cuestión, hacemos profesión a personas. El Padre Maestro General es el único intérprete legítimo de lo que es de dominico. Si una persona viene y dice, no, es que lo dominico hay que entenderlo, el único intérprete es el Maestro General. Si el Maestro General, o si tú no estás de acuerdo con el Maestro General, entonces ya no puedes ser dominico. Salte y haz otra cosa, pero no puede ser dominico porque aquí no hay nada más que un intérprete. Si fuera cuestión de cosas, podríamos discutirlo, pero no. Y por eso, para el dominico es muy importante el prior, muy importante el superior, muy importante porque somete las leyes. Están sometidas las leyes a las personas en nuestra orden. Los superiores pueden dispensar, sobre todo en lo referente a la predicación y al estudio. Pueden dispensar, de tal forma que se hace una, digamos como un modus vivendi, una convivencia que funciona. El superior puede dispensar de las leyes en orden a esto. Y los capítulos legislan en este mismo sentido. ¿Qué quiero decir con todo esto? A lo que voy es a lo siguiente. Entonces de ahí se desprende que Santo Domingo, ¿cómo era Santo Domingo? ¡Qué gratuito! ¡Qué predicador de la gracia! ¿Cómo entendía Jesucristo? ¿Cómo entendía esto que yo os quiero transmitir hoy? Dice Santo Domingo. Por eso, para que nadie se confunda y divinice la ley o divinice las constituciones, como sucede entre los monjes, que la ley está por encima de las personas, por encima del superior. El superior no puede dispensar. Santo Domingo. Por eso, para que nadie, si hay algún fraile o algún convento que cree que la constitución nos obliga por encima del superior o nos obliga bajo pecado, yo iré rompiendo los códices por los conventos. ¿Os dais cuenta? ¿Qué quiere decir Santo Domingo? Quiere decir, a ti quien te salva verdaderamente es la obediencia a tu superior y la salvación gratuita que existe en Cristo Jesús. La gracia, predicador de la gracia. Estás salvada por gracia, no estás salvada por cumplimiento de constituciones. Entonces las constituciones no valen para nada, sí. Las constituciones son muy buenas para la convivencia, la comunidad, porque tiene que estar regulada la comunidad. Tiene que estar regulada la comunidad. Pero cuidado, no divinices. El único divino es Jesucristo. En el convento lo importante es Jesucristo, que es a lo que voy. Y Santo Domingo lo sabía. Estás salvada por gracia. Y esto es lo que tienes que predicar. Y cuando se dice que es predicador de la gracia, figuraos que no sabemos quién compuso el Olumen. Que es bonito, ¿eh? Olumen. Aunque ahora nos han hecho una traducción en castellano que dice: luz de la Iglesia, doctor de la verdad, rosa de paciencia, ideal de castidad, nos diste a beber con largueza el agua de la sabiduría. Y digo yo, ¿y esa largueza? ¿Quién se inventa eso? Es que las palabras no se pueden cambiar así por las buenas. Con largueza, pero ¿quién ha dicho con largueza? ¿Qué dice el latín? A quam sapientiae propinasti gratis. Hay una diferencia muy grande entre largueza y gratis. ¿Os dais cuenta? Con largueza quiere decir con abundancia. Pero no se trata de abundancia, se trata gratuitamente. Predicador de la gracia sigue después. Júntanos a los santos. Nos diste a beber agua gratis. O sea, que estaba, se supone que fue un tal Constantino de Orvieto, de los primeros años después de Santo Domingo. Pero qué bien entendía el lenguaje, ¿verdad? Para escribir de Santo Domingo esto. Y el cuarto maestro general de la orte, Humberto de Romanis, también lo entendía. De hecho, cuando quiere explicar a Santo Domingo como predicador de la gracia, identifica predicador de la gracia con predicador en el espíritu. En el espíritu. No predicador de estos que se estudian los libros y se lo saben y tal y cual. No. Predicador en el espíritu, dejando hablar al espíritu. Esa es la predicación gratuita. Pues bien, desde esa predicación en el espíritu y desde esa acción en el espíritu, podemos entender muy bien cómo en la orden de los dominicos puede llegar a suceder verdaderamente Jesucristo sin perdernos en otros caminos de cumplimientos de no sé cuántas cosas. Y si en nuestra orden podemos llegar a una experiencia viva de Jesucristo, porque es lo que hemos profesado. Prometo obediencia, ¿cómo es? A Dios. ¿Y qué? ¿Cómo es?
Yo conozco la de las monjas. A Dios, a la bienaventurada Virgen María.
A nuestro Padre también.
Y a nuestro Padre. Nuestro Padre general.
Y al maestro de la
monja.
Y a ti, fulanita de tal.
Sí. Bueno, pero hacemos profesión de obediencia a Dios. Digamos, ahí va incluido Cristo, Dios, evidentemente, porque Jesucristo es de personalidad divina, y a la Virgen, pero hacemos profesión, no en presencia de, sino profesión a Dios. ¿Y qué significa esa obediencia a Dios? Esa obediencia a Dios es una obediencia que se hace al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga dentro de ti que suceda Jesucristo. O sea, la profesión del dominico es igual que el sí de María. El sí de María, ¿a quién fue? Al ángel. Hágase en mí. Según tu palabra. Hágase en mí. Según tú dices. Según tu palabra. Por eso, pues, y es importante esto porque somos predicadores. Y hoy día, si no predicas a Jesucristo, pero a un Jesucristo vivo, gratuito, el de domingo, el real, pues ¿qué sucede? Que no le llega a nadie. La gente hoy no quiere cosas, no quiere cumplir cosas. La gente hoy no quiere hacer nada que sea, digamos, como en otras épocas, por ejemplo, qué sé yo, pues ayuno. Hoy todo eso está muy desprestigiado. ¿Sabéis por qué está desprestigiado el ayuno? Porque cualquier anoréxica ayuna más que todos los frailes juntos. ¿Sabéis por qué está desprestigiado el ayuno? Porque el 85% de las señoras ayunan para no engordar. Entonces, si la monja hace ayuno, cualquiera que lo vea diga, ah, sí, hermana, si es que está un poco gordita. No se imaginan para nada un ayuno. No es testimonio. Caridad, quiero decir, obras de misericordia, eso, pero si está todo lleno de ONGs. Hoy día, hacer cosas, sí, son buenas, pero no le llevan a nadie a lo sobrenatural. ¿Qué es el problema? No le llevan a nadie a lo sobrenatural y entonces no quitan el vacío de dentro, el vacío interior del hombre. Por más cosas que hagas, mira que la gente hoy intenta hacer cosas, ¿eh? Bien, pero no llena el vacío. No llena el vacío. Ni en el convento hacer cosas llena el vacío, ni en la ONG, ni trabajes donde trabaje. Con eso no se llena el vacío. Y tenemos que seguir suplicando al Espíritu Santo, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Es decir, si tú no haces que Jesucristo suceda dentro de nosotros, tenemos perdido el combate. Hoy, por eso digo, hoy, Jesucristo, hoy, una predicación sin Jesucristo no lleva a nadie a lo sobrenatural. Nada. Aunque prediques la iglesia, si predicas la iglesia, no vale. Esto lo ha dicho el Papa, no es idea mía, pero también era mía, antes de oírselo al Papa. La iglesia no convierte a nadie. La iglesia no es el fin de una predicación. No hay que predicar a la iglesia, hay que predicar a Jesucristo. Y esto siempre cuento, que predicaba una vez una novena en un pueblo de Murcia que se llama Yecla. Y el último día de la novena, bueno, no, el posterior, el día del cierre, ya habían pasado los 9 días, la misa principal la dijo el obispo. Y entonces el obispo, pues la homilía, que a mí me gustó mucho. A mí me gustó la homilía. Habló mucho sobre la iglesia. Y a mí me gustó la homilía. Y había ido una chica de Madrid, como mamen, había ido a traerme, porque terminaba aquel día la predicación ya. Y la chica pues estuvo conmigo en la misa. O estuvo en la misa. Y a mí, como me había gustado mucho la homilía y todo menos los petardos y la... En esas tierras de Murcia y por ahí es horroroso. Ya me dijeron, vete a la iglesia con tapones de cera, porque lanzan... No son petardos, son como escopetas, arcabuces, cosas de esas. Hacen explotar la pólvora. Y dentro de la iglesia es tremendo eso, tremendo, como... Claro, se te puede romper el tímpano, o sea que todo el mundo está tirando, pero todo el mundo con cera en los oídos. Digo, pero ¿para qué lo harán? Pero dentro de la iglesia también, vale. Entonces al salir le pregunto a la chica esta, ¿qué te ha parecido la homilía del obispo? ¿Sabes lo que me contestó? Dice... propaganda de su empresa. Me quedé de piedra. Propaganda de su empresa. Así lo había visto. El obispo había hablado de la iglesia. Y ella lo vio como propaganda de su empresa. Es lo mismo que si un señor de la Coca-Cola hubiera subido allí y nos hubiera dicho lo maravillosa que es la Coca-Cola. Ese momento para mí fue muy importante. Fue un chispazo con el que me iluminó el Señor. No es de la iglesia de la que hay que hablar, porque eso es propaganda de tu empresa. Es de Jesucristo. Y hablar de Jesucristo resucitado, no es propaganda de tu empresa. Decía Pedro Reyero, ¿vino por aquí alguna vez?
Sí.
Decía Pedro Reyero que escandaliza mucho más la resurrección a la gente que no cree. Mucho más la resurrección de Jesucristo que la muerte, porque la muerte, hay muchas muertes parecidas a lo largo de la historia, pero la resurrección necesitas acto de fe. Para creer en la resurrección se necesita acto de fe, se necesita un toquecito del Espíritu Santo. Y entonces la gente, sí, hasta ahí llego, pero pensar que Jesucristo ha resucitado, eso ya significa creérmelo, porque con los ojos no se ve. Nadie ha visto a Jesucristo resucitado con los ojos, nada más que algunos apóstoles, y porque se lo iluminó, si no, lo hubieran confundido con el hortelano, como lo confundieron. Entonces, propaganda de su empresa. Es Jesucristo el que hoy día tiene que llenar el corazón de las personas. Mira el vacío del hombre, de todos los hombres, si tú le faltas por dentro. Si tú no nos traes a Jesucristo, no nos siembras a Jesucristo y no haces que Jesucristo viva en nosotros. Esa es la gran predicación de ahora, la gran obra del Espíritu Santo. Es de fe, sí. Es de fe, y hoy estamos muy acostumbrados. Sí, bueno, pero además de creer en Jesucristo, ¿qué vamos a hacer por los gitanos? ¿O qué vamos a hacer por los pobres? Porque habrá que hacer algo, ¿no? Vale, pero lo que hay que hacer es creer en Jesucristo. Lo demás. Teresa de Calcuta decía muy claramente a sus hijas, hermanas, que no hemos venido aquí a recoger ancianos por las calles, que no hemos venido a cuidar a los pobres, que hemos venido a conocer a Jesucristo. Por eso tenían 2 horas por la mañana de adoración y de Eucaristía y de todo esto. Que venimos a conocer a Jesucristo, y después Jesucristo, una vez conocido, nos manda a sus pobres, porque los pobres son de Jesucristo, no nuestros. Los pobres de Calcuta, los viejitos, son de Jesucristo, no son nuestros. No nos los podemos apropiar y decimos, porque entonces inmediatamente estás haciendo una obra humana. Son de Jesucristo. Entonces, hermanas, hemos venido a conocer a Jesucristo, no a otra cosa. No a otra cosa. Después el Señor te da el carisma. Un carisma que es, cuídame estos pobres. Y desde Jesucristo se puede cuidar a los pobres, se puede recoger a los desheredados, a los ancianos, ancianitos moribundos por las calles de la India, de Calcuta, y se les puede recoger pues como si fueran el mismo Cristo, porque hay enganche con lo que haces. Ya no es una obra de una ONG, ya no es el Ayuntamiento de Calcuta, ya no es nadie que te manda a hacer eso, sino es el propio Jesucristo que te da el amor y la caridad para recoger a estos ancianos. Pero si no tienes a Jesucristo, no puedes hacer nada. Y el mundo de hoy adolece de una experiencia de Jesucristo, de una experiencia de fe, de una experiencia viva. ¿Por qué mucha gente está fuera de la iglesia? Porque piensan que la iglesia lo único que hace es propaganda de su empresa. Y lo consideran al nivel de la Coca-Cola y de otras grandes empresas. Pues no. Pues no, pero tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo con una fe profunda en Cristo y una predicación honda también en Cristo Jesús. Y el que haga, que obre, le dejamos los resultados a él. Por eso, hermanas, pues mira, Señor, el vacío del hombre. Aunque seamos religiosos, aunque estemos en misa, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Que es fuerte. Si tú nos faltas por dentro. Gloria al Señor.